A las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes, comenzamos el boletín informativo en París, donde al menos 11 personas han muerto y 10 han resultado heridas. 5 de ellas están críticas en un tiroteo ocurrido en la sede del semanario Charlie Hebdo, el periódico que publicó las polémicas caricaturas de Mahoma. Beatriz Fernández, ¿cuál es la última hora?
Pues de momento, y según los testimonios de los testigos, dos hombres armados con fusiles AK-47 y vestidos de negro serían los que habrían entrado en el edificio sede de la popular revista y habrían comenzado a disparar. Entre las víctimas habría al menos 9 trabajadores y 2 policías que se habrían enfrentado a los atacantes, que finalmente han conseguido huir.
No me tomé tique.
La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, el ministro de Interior, Bernard Cazeneuve, y el propio presidente de la República, François Hollande, ya se han desplazado en estos momentos hasta el lugar de los hechos donde reina la confusión. Allí ha sido precisamente Hollande el encargado de confirmar la trágica noticia. Policías, periodistas, han sido asesinados hoy, 11 personas han perdido la vida. Hollande ha confirmado también que se trata de un ataque terrorista y que se han enviado refuerzos policiales a las sedes de los demás periódicos. La publicación, como hemos dicho, había sido objeto de amenazas por parte de islamistas después de que publicasen en el año 2012 unas viñetas sobre Mahoma que dieron la vuelta al mundo.
Entramos ya en el terreno económico para contarles que los españoles afrontamos el nuevo año más optimistas que otras veces en materia económica. Lo confirma un estudio de Randstad en el que casi 8 de cada 10 encuestados espera que la economía mejore en los próximos meses. Paco Coronel.
El 78% de los trabajadores españoles espera que la situación económica mejore durante 2015, mientras que el resto de empleados en países como Reino Unido, Alemania y Francia son más pesimistas, con unas expectativas del 68%, 48% y 31%. Respectivamente. El informe realizado por Randstad detecta que los trabajadores españoles de menos de 35 años son los más optimistas, con un 85%. Sin embargo, a medida que aumenta la edad, también lo hace el pesimismo. En los mayores de 55 años, el porcentaje se reduce al 71%. La idea de recuperación económica ha motivado a que uno de cada dos empleados espere un aumento salarial para el próximo año. En ese sentido, los más jóvenes también son los que mejores expectativas tienen. Por sexos, no hay diferencias notables, ya que en ambos casos el 49% de los encuestados cree que su sueldo aumentará.
Veremos si ese optimismo se traslada a las rebajas de Navidad. Los comercios esperan que la campaña de este año sea mejor que la del año pasado, con un gasto medio por persona de entre 60 y 80 euros. Según las previsiones, compraremos sobre todo ropa y calzado con descuentos de hasta el 50%. Luis Pacheco, presidente de COCEM, la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, ha recordado aquí en Gestiona Radio todos los esfuerzos que han hecho y que están haciendo para salir de la crisis.
Prácticamente desde el inicio de este descenso de consumo, no de la crisis, un esfuerzo titánico desde el comercio para intentar llegar a las necesidades del consumidor. No en vano el descenso del consumo viene dado porque hay menos dinero disponible en las familias, en el consumidor.
Y en cuanto a las operaciones empresariales de la jornada, les contamos que Amancio Ortega, fundador de Inditex, ha comprado la sede de Río Tinto en Londres por 335 millones de euros. La operación se ha realizado a través de la firma de inversiones Pontegadea, con una rentabilidad inferior al 4%, según la revista británica Property Week. Y con esta operación miramos al IBEX 35, que sigue sumando posiciones, rebota ahora un 1,25, está en los 9.994 enteros.
Números verdes para Bengoa, que es el valor que más tira de nuestro selectivo, 4,57 arriba. También hace lo propio IAG, un 2,26%, y Repsol, un 2,19%. Si miramos el otro lado de la tabla, números rojos para Banco Popular, cae un 1,39%, también Red Eléctrica, un 1,22%, y por último día, un 0,97% abajo.
Los restos óseos hallados ayer en Francia no pertenecen a priori al empresario aragonés Publio Cordón, secuestrado y asesinado por el Grapo hace ya casi 20 años. Según una fuente de la gendarmería francesa, los restos no tienen en principio nada que ver con el empresario, aunque ha pedido cautela para esperar los resultados de ADN. La familia de Cordón aguarda esos resultados con prudencia y con nervios. Eugenio Gispert, portavoz de la familia.
Aquí ha habido un montón de falsas expectativas a lo largo de estos 20 años y la familia, pues en estos momentos
momentos lo que entiende es que hay que tener pues prudencia, ¿no? Prudencia y estar a la espera de cuáles sean los resultados del análisis a los que se va a someter a esos restos que se han encontrado. En dos palabras, hay que ir un poco a hechos consumados, ¿no? Esperar a ver cuál es el resultado de los análisis.
Declaraciones de Gispert en la cadena COPE. Y terminamos con un apunte de tribunales. La Fiscalía del Supremo ha archivado la querella por los viajes del presidente extremeño José Antonio Monago a Canarias porque cree que se ajustan al régimen económico del Senado. La querella fue presentada por el abogado Felipe Manuel Martín Romero por un delito de malversación. Por el momento es todo. Siguen informados en diariofinanciero.com. Regresamos dentro de 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. ¿En qué crack no nos achicamos?
Sigue con nosotros la mejor liga del mundo.
¿En qué crack no mareamos la perdiz?
El debate, los mejores invitados, tu opinión.
¿En qué crack no nos andamos con chiquitas?
Y con todo el equipo de quecrack.com.
En Gestiona Radio, ¿qué crack? Con Ciro López, Germán Pose y Antonio Mérida.
De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 1:06, las 12:06 en Canarias y aquí estamos con la Voz de los Recursos Humanos en un nuevo año, ya 2015, y en un nuevo horario también porque durante esta segunda parte de la temporada vamos a estar únicamente los miércoles desde ahora, desde después de las noticias y hasta las 2 de la tarde, una en la Comunidad Canaria. Ana Toro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Feliz año, feliz 2015. Muy contenta de volver a este estudio, sí, en este año 9, con muchas energías de dar mucha caña en el sector de los recursos humanos.
Veo que viene muy abrigada.
Es que hace frío. Es que hace muchísimo frío en Madrid, aunque luce el sol, sí, y en el estudio además hay una claridad estupenda, pero vengo sí con la manta zamorana.
Lo que se suele decir es solecito castañero.
Eso es, eso es.
Porque es tiempo de castañas, por ejemplo.
Exacto, y asadas muy ricas además.
Estupendo. Bueno, Cecilia Zubiri, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues sí, después de un tiempo sin venir, otra vez aquí con mucha ilusión y de vuelta.
Muy bien, pues feliz año también para ti, bienvenida.
Gracias y feliz año.
Y a pasar este medio año, ¿no? Hasta que llegue el veranito.
Hasta el veranito, a ver lo que pasa.
Bueno, Ana, ¿qué vamos a tener hoy?
Pues como siempre, vamos a dar un repaso a la actualidad de los recursos humanos. Recordamos, hoy un poquito más extenso porque contamos con una hora y bueno, pues nos vamos a explayar un poquito en todas las secciones que anteriormente teníamos en media hora, pues ahora un poquito más de tiempo. Tendremos hoy nuestras dos entrevistas, hablaremos de nombramientos, contrataremos, despediremos, un programa completito.
Tenemos una hora por delante y por lo tanto vamos a ver si no tenemos que correr como hacíamos el año pasado. Y yo el programa de hoy me vais a permitir que se lo dedique pues a una persona que la verdad es que desde la lejanía y de la frialdad de las estadísticas pues no es no sería más que una de las 51 personas que han perdido la vida estas navidades en los accidentes de tráfico en la carretera. Pero desde la cercanía, pues es una persona a la que yo tenía mucho aprecio, José Antonio Barón, que me toca porque es parte de mi familia política, padrino de mi mujer, y que desgraciadamente pues el lunes ha perdido la vida en un accidente de tráfico sin comerlo ni beberlo, porque como muchos autónomos y empresarios de este país, pues en un día como ese no estaba de vacaciones, sino que se iba a trabajar hacia Huesca, vive en La Naja, y pues un señor con una furgoneta hizo un adelantamiento pues que no debía de haberlo hecho, y además en una zona pues con mucha niebla, y se estampó directamente contra José Antonio y le provocó pues la muerte en el acto. Lo gordo del tema es que este señor encima ha dado positivo de alcoholemia, 0,90, y espero que se pudra en la cárcel, lo digo en serio. Así que por José Antonio, que es una gran persona y sobre todo también pues un gran trabajador, que con una empresa de electricidad que todo el mundo quería y todo el mundo en La Naja pues conocía, pues vamos a dedicarle el programa de hoy. Y siempre lo hacemos con la actualidad y noticias, en este caso buenas, como las del paro, las cifras del paro que bajaron en 253.627 personas en 2014 y en diciembre cayó en 64.405 personas, segundo mayor descenso histórico.
El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, como dice Fernando, bajó en 253.627 personas el año pasado, un menos 5,39%, lo que supone el mayor descenso interanual registrado en un mes de diciembre desde 1998, y sitúa la cifra total de parados en 4.447.711 personas.
Otra noticia, en 2015 los profesionales más demandados serán comercial especializado, controller financiero y brand manager. Cecilia, tú, venga.
El Observatorio de Empleo de Agio Global, en su propósito de analizar la evaluación del mercado laboral, ha llevado a cabo un exhaustivo análisis sobre las principales tendencias para el próximo año. De este modo, pretende dar a conocer qué perfiles registrará una mayor demanda a lo largo de 2015. Según este estudio de Agio Global, comercial especializado, controller financiero y brand manager serán los puestos más demandados. En relación a aquellos trabajos de carácter eventual, el Observatorio de Empleo de Agio Global estima que los sectores audiovisuales y automovilísticos registrarán un importante movimiento. Lo mismo sucederá con puestos relacionados con el taller y la fábrica, donde se impondrán los operarios multidisciplinares capaces de manejar maquinarias de diversos índole.
Otra noticia, Hacienda dicta procedimiento para que los funcionarios cobren en enero el 25% de la paga extra de 2012.
Hacienda ha dictado una resolución conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y de Administraciones Públicas en las que se dictan las instrucciones para que los funcionarios recuperen en su nómina de este mes el 25% de la paga extraordinaria que fue suprimida en 2012 por el Gobierno. El Gobierno además calcula que el coste de esta devolución alcanzará los 230,8 millones de euros, el 0,5% del gasto en personal de la Administración Central para este año.
Y un último apunte, según un estudio del Observatorio de Innovación en el Empleo, promovido por Adeco, pues hablamos de uno de los fenómenos que más interés ha despertado en las últimas semanas y que ha sido la glasofobia.
Sí, muchos de nosotros nos hemos sentido identificados con el miedo incontrolable que ha sufrido Pastora Solero Joaquín Sabina en sus últimos conciertos. De hecho, se estima que un 75% de la población sufre algún sentimiento de ansiedad y nerviosismo al hablar en público. Tal y como afirma Susana Sosa, directora de servicio de Adeco Profesional, y a la que saludamos ya, que la tenemos en teléfono. Buenas tardes, Susana.
Hola, buenas tardes. Feliz año para todos.
Feliz año, igualmente. Susana. Encantada de tenerte con nosotros a través del teléfono. Pues es verdad, sudoración, náuseas o ritmo cardíaco elevado, pues dicen que son algunos de los síntomas físicos de esta fobia. Cuéntanos, Susana.
Desde luego, claro que sí. Bueno, como bien decías al principio, la verdad es que nos hemos sentido todos muy identificados con tanto con Joaquín Sabina como con Pastora Soler, y yo creo que nos pasa a todos los profesionales que tenemos que ponernos delante del público para hablar, para contar nuestros mensajes. Y la realidad es que yo creo que, fíjate, hay una parte que siempre es buena, que es eso que decimos de la mariposa en el estómago, pero cuando se convierte en algo incontrolable, yo creo que ahí es donde empieza la fobia y es ahí donde claramente necesitamos ayuda.
Susana, una fobia además ligada especialmente a posiciones comerciales, también incluso directivas, pero hoy en día también a cualquier profesional que tiene la necesidad de comunicarse tanto interna como externamente, ¿entendemos?
Completamente, completamente. La verdad es que en los últimos años, bueno, el hecho de trabajar con grupos de trabajos multidisciplinares, no solamente en la labor comercial, sino también en, como tú bien decías, en interno, trabajar para que otros departamentos colaboren contigo en un proyecto. Pero incluso lo decíamos también en la nota de prensa, a nivel personal, pues cuando un amigo te pide que leas unas letras en su boda, o cuando de repente te toca ser presidente de tu comunidad de vecinos, quiero decir, la realidad es que nos enfrentamos en el día a día a muchas de estas situaciones, ¿no? Y por supuesto que profesionalmente tiene muchísimo más calado, y como bien decías, no solamente en el ámbito comercial, donde probablemente estos profesionales están mucho más acostumbrados, por supuesto en posiciones directivas, pero yo creo que ahora es algo absolutamente transversal.
Y puede suponer un freno, entiendo, también a un desarrollo profesional.
Sin duda, sobre todo porque normalmente lo que hacemos es huir de aquellas situaciones donde no tenemos una zona de confort. Por lo tanto, si dentro de nuestro desarrollo profesional implica el tener que dar formación a personas que acaban de incorporarse a la empresa, o como decíamos, presentar un proyecto a otros departamentos, o en el caso de los profesionales autónomos, pedir una determinada financiación a una entidad bancaria, etcétera, claro que puede suponer un desarrollo profesional. Pero la buena noticia es que esto se puede paliar, desde luego que sí.
Susana, ¿tenéis datos si se da más en gente joven o en gente un poquito más senior? ¿Si son más las mujeres o los hombres los que lo sufren? ¿Tenéis algún dato?
La verdad es que este dato específico en cuanto a sexo no lo manejamos. En cuanto a la edad tampoco, yo no he encontrado ninguna fuente que me pudiera dar un dato con respecto a esto, pero sí que es cierto que las generaciones, las nuevas generaciones, los nuevos profesionales que se incorporan a las empresas, bueno, ellos hablan de que hay un gap brutal entre la formación universitaria y el mundo de la empresa, y probablemente uno de los gaps viene con respecto a esto que estamos hablando. Sin embargo, sí que es verdad, por otro lado, que en la formación de posgrado sí que se suele trabajar mucho esta parte. Normalmente cuando tú estás haciendo un máster en una escuela de negocios, sueles trabajar en equipo, sueles tener temas que tratar y después tienes que exponerlos en público, ¿no? Con lo cual, en esta parte sí que es verdad que se está ayudando un poco más con formación específica. Yo creo que efectivamente es probable que esto se dé en personas con un poco más de experiencia profesional, que no significa experiencia en presentaciones en público o en manejar de una manera correcta un discurso. Y ahí, como decía, la buena noticia es que, primero, yo, vamos, si me permitís dar un humilde consejo, la preparación, desde luego, nunca cansarte de prepararlo, ensayarlo, etcétera. Y por supuesto, por otro lado, creo que las empresas aquí tienen un papel importantísimo, una responsabilidad clave para formar a sus equipos en presentaciones de impacto o en cómo hablar en público, simplemente.
Susana Sosa, directora de Servicio de ADECO Profesional, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo para todos.
Bueno, y a todo esto, cuando Joaquín Sabina sufrió este problema, dijo aquello de, como me ha venido, ¿no?, un pastor a soler, que a la otra no hizo ni puñetera gracia, por cierto, la historia. Pero además de eso hay que decir que luego las malas lenguas decían que a Joaquín Sabina esto le había ocurrido porque había tenido un disgustillo con Hacienda, o que tenía un disgustillo con Hacienda. Luego lo han negado. En fin, cosas que pasan. La 1:17. Y vamos ahora con nombramientos. Vamos a destacar tres. El primero de ellos, Cecilia Carolina Laspiur, directora de Recursos Humanos del Grupo Segur.
Grupo Segur ha nombrado a Carolina Laspiur nueva directora de Recursos Humanos. Carolina Laspiur inició su carrera profesional en 1989 en el despacho de Unlavay y Rosín. Desde 1990 y hasta su incorporación en Grupo Segur, ha ejercido como abogada especializada, principalmente en la jurisdicción social, en el despacho Laspiur de Martín Castañeda y Asociados. En 2007 entró a formar parte de Segur como jefe del área de asesoría jurídica laboral, responsabilidad que ha ejercido hasta la fecha.
Jorge Mandeiros, el nuevo Marketing Strategist de la consultora Talent Search People.
Graduado en Marketing y Publicidad por la Universidad IADE en Portugal, Jorge empezó su trayectoria profesional como editor de contenidos online en B-Gamer, la revista online líder de videojuegos y tecnología en Portugal. Para viajar a Alemania, donde ha realizado funciones de business developer para Dimimove, una de las mayores network de YouTube. Después de llegar a Barcelona, se incorporó a Talent Search People, volviendo a su reto inicial, más enfocado en el área de marketing.
Y un último nombramiento, Beatriz Díaz Mínguez, nueva directora de ADECO Aeropuertos, Aerolíneas y Aeronáutica.
Beatriz Díaz Mínguez ha sido nombrada directora sectorial de ADECO Aeropuertos, Aerolíneas y Aeronáutica. Beatriz, natural de Guadalajara, es licenciada en sociología por la Universidad Complutense de Madrid y programa de desarrollo directivo por el Instituto de Empresa. Cuenta con una trayectoria de casi 20 años en el Grupo ADECO. Comenzó su andadura en la organización en el año 2005 como técnico de selección.
Contratado y despedido.
Este año tampoco podía faltar, ¿no? Ana, esta que es una de nuestras secciones con más solera, la de contratado y despedido.
Exacto, nuestro semáforo verde o nuestro semáforo rojo.
¿Y empezamos el año contratando a quién?
Pues a la bajada del número de parados y el incremento de afiliados a la Seguridad Social. Después de algunos años en los que todo eran malas noticias, cuando hablábamos del mercado laboral, parece que se avecinan tiempos más halagüeños, y vamos a empezar a repetir cifras optimistas.
Ojalá que así sea. ¿Y despedimos?
Pues los madrugones, los atascos, las prisas y el estrés que desde hoy se empiezan a producir en todos los trabajadores al volver a la rutina diaria después de unos merecidos días de fiesta y de descanso.
Aunque yo creo que hoy ha habido mucha gente que todavía se ha guardado este día como vacaciones, porque es el último día que también tienen los niños vacaciones,
que no hay cole.
Intentan hacerlo coincidir.
Eso es.
El follón viene a partir de mañana, seguro.
Ofertas de empleo.
Y vamos con nuestras ofertas de empleo, que como siempre os recordamos, podéis consultar en empleo en RRHH, ¿verdad, Ana?
Sí, tenemos una pestañita arriba del todo, a la derecha, todas las que comentamos aquí, que ahora vamos a tener tiempo de comentar alguna más que en la temporada anterior, y muchas más que publicamos en el periódico.
Bueno, pues vamos con la primera. Se busca responsable de recursos humanos.
Desde High Response seleccionan para importante empresa del sector distribución un responsable de recursos humanos. El cliente es una persona de origen familiar, actualmente en crecimiento y expansión a nivel nacional, con sede principal en el Bajo de Llobregat. La persona incorporada participará activamente en el comité ejecutivo. Se encargará de diseñar, implementar, coordinar y supervisar la política de selección de personal y formación, así como gestionar las políticas de calidad y evaluación del desempeño. Pensamos en un profesional con experiencia más de 5 años en selección de personal, coordinación y dirección de equipos e implementación de sistemas de calidad. Interesados pueden buscar la oferta en rrhhdigital.com.
Muy bien. Y la segunda, se busca consultor o consultora de selección.
Sí, el candidato finalista se integrará en el equipo que conforma la división de asistentes y secretarias con el objetivo de fidelizar clientes y generar negocio, especializándose en la selección de este tipo de perfiles. Desarrollo y gestión de los procesos de selección para los clientes, realización de visitas comerciales y desarrollo de negocio, generación de nuevos clientes a través de la prospección de mercado, asesoramiento a nuestros clientes en materia de selección de personal y trabajo temporal, realización de entrevistas presenciales con candidatos, participación activa en el desarrollo y promoción de la división de asistentes y secretarias, y la estructura del equipo permite una promoción hacia posiciones de management, contribuyendo al crecimiento de la compañía.
Dos minutos, 12 y 22 en Canarias. Saludamos ya a Antonio Peñalver, que es el socio director de People First Consulting. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bienvenido, feliz
empezando
año.
Un año nuevo.
Que todas esas cosas hay que decirlas ahora al principio, estos días, feliz año.
Efectivamente, sí.
Te encuentras con gente que no ha visto desde el año pasado. Que dice lo del año pasado y parece que ha pasado tanto tiempo.
Sí, que ha pasado
tiempo,
ya hace mucho, efectivamente.
Bueno, pasó una semanita ya, ¿eh?
Sí, sí.
Es que el tiempo corre mucho.
Pero bueno, tenemos retos nuevos.
Efectivamente, de todo ello vamos a hablar ahora. Antonio es un profesional con larga experiencia en el campo de los recursos humanos y en especial en el área de gestión y desarrollo del capital humano. Viene trabajando desde 1985, ostentando diferentes posiciones de dirección y consultoría sobre gestión del cambio y personas en compañías como Accenture, Unicaja, el Grupo Santander, People Excellence, Grupo Natra y la Diputación de Málaga. También en su actividad como docente es profesor asociado a la Universidad de Alcalá, especializado en liderazgo y recursos humanos. También es profesor de SESA y consejero de la Universidad Corporativa Aviva. Y también has escrito un par de libros, no, tres, ¿no? Eficacia Directiva y Learning y los 10 retos de Silvia. Este me llama la atención.
Soy coautor.
Ajá.
Con mis antiguos colegas y que seguimos siendo amigos y colaborando del top 10 de recursos humanos.
Ajá.
Y entonces la idea era cómo asesorar a Silvia, una nueva directora de recursos humanos que se incorpora a una organización y ayudarla a realizar y desarrollar todas las funciones necesarias para llevar adelante la función y contribuir a los resultados de negocio. Muy interesante.
Bueno.
Y además tuvo varias tiradas y la verdad es que tuvo mucho interés.
Me tienes que dejar uno para que lo vea.
Cuando quieras te lo regalo. La próxima vez que venga te lo regalo, si no se lo doy a Eduardo o a Pilar, no hay problema.
Estupendo, gracias Antonio. Bueno, y háblanos un poquito también de People First Consulting, para quien no lo conoce.
Bueno, People First Consulting es una organización, una firma dedicada a, como habéis comentado, pues a la consultoría de recursos humanos, con foco en especial en el desarrollo del compromiso y en la gestión del talento para favorecer el rendimiento, la transformación y la consecución de los resultados de negocio de las organizaciones. Ese es el foco que tiene People First. Es una organización que ya estaba creada desde el año 2007. A través de esta firma participé con un gran paquete en People Excellence y he estado participando últimamente en el área con el grupo Persona, precisamente en este área de capital humano. Sencillamente, pues es una organización que ha ido creciendo y que estamos muy focalizados con determinados tipos de clientes, pues haciendo todo este tipo de proyectos que os estábamos comentando. En definitiva, es una organización que puede parecer nueva, pero lleva ya mucho tiempo en el mercado.
Muy bien. Ana.
Antonio, decía Fernando en tu presentación, bueno, una vida ligada a los recursos humanos. Yo quería preguntarte, ¿cómo ves actualmente la función de los recursos humanos? ¿Crees que está muy influida por el entorno económico por el que estamos pasando?
Bueno, que está influida por el entorno económico no cabe la menor duda, ¿no? La gran mayoría de las organizaciones están teniendo que responder de forma inmediata, casi cortoplacista, a los cambios de estrategia, a sus necesidades de ajuste para responder a este mercado cambiante y en algunos casos todavía menguante, ¿no? Y eso afecta, qué duda cabe, a la gestión, a la función de recursos humanos. Por lo que parece que el foco en estos momentos de la función está en favorecer o facilitar la eficacia organizativa y, por lo tanto, trabajar en los aspectos más de reestructuración, etcétera, etcétera. Y ello parece que ha relegado en muchas organizaciones, o por lo menos no se ve tanto, pues todas aquellas otras prácticas que llamaríamos más de largo plazo, que están muy focalizadas precisamente en los aspectos de gestión y desarrollo del talento y de gestión y desarrollo del compromiso, que curiosamente es una de las cosas más relevantes en estos momentos.
Es una de las cosas que te queríamos preguntar, Antonio. ¿Cuál es la dicotomía entre trabajar a corto plazo, ¿vale?, cuando la economía aprieta, y a largo plazo, es decir, ligados a aspectos claves como comentabas, ¿no?, el compromiso, el talento?
Bien, realmente no debería existir esa dicotomía. He hablado con muchos colegas directores de recursos humanos y son conscientes de que ambas cosas se pueden trabajar al mismo tiempo y que debe ser así, que debes trabajar en todos los aspectos de eficacia organizativa, de reestructuraciones, redefiniciones, frente a lo que es mimar a tu capital, a tu talento, desde varios puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del reclutamiento, desde el punto de vista del desarrollo del talento interno que ya tienes, que además, como las organizaciones están cambiando rápidamente, los tienes que tener permanentemente actualizados y a muchos de ellos retenidos, ¿eh? Y Y por otra parte, toda la parte del compromiso y la satisfacción en estos momentos en muchas organizaciones y el entorno, los inputs que están llegando es reducción de plantillas, reducciones de condiciones salariales, laborales, etcétera, y eso, queramos que no, afecta a la motivación de los empleados. Y sin embargo, por otro lado, está demostrado con muchos tipos de estudios recientes y no tan recientes que a mayor nivel de motivación y compromiso, entendiendo por compromiso un estado emocional del empleado a largo plazo dentro de la organización, se obtienen mayores niveles de resultado de negocio. No debería haber dicotomía, por tanto, entre una cosa y otra, pero la realidad es distinta. La realidad es que en muchas organizaciones yo tengo la impresión de que o bien la práctica de desarrollo, las prácticas soft de recursos humanos se han relegado un poco, se les ha asignado menos presupuestos, lo cual ha tenido la ventaja de que a algunas de estas organizaciones le ha venido bien para reinventarse, para ajustarse e ir a lo básico, pero en otros casos la inversión ha hecho que no se invierta en cosas que ahora mismo son claves, como por ejemplo la guerra del desarrollo del talento o la promoción del compromiso.
Hemos iniciado el nuevo año. Parece que hablar de tecnología, de redes sociales, en la práctica de los recursos humanos, pues ya es algo un poco antiguo. Pero realmente ha sido una revolución, Antonio.
Bueno, es una revolución. Está aquí, viene para quedarse y exige a la práctica de recursos humanos adaptarse. Adaptarse en dos aspectos. Desde el punto de vista de los procesos. Los procesos deben de estar cada vez más integrados, soportados en las nuevas tecnologías y correlacionados con todos los datos de negocio de la organización. Y además hay que hacer un buen análisis, una buena auditoría de los resultados, lo que llamaríamos RH Analytics. Y por otra parte, afecta mucho a la participación, el aprendizaje y el desarrollo de las personas. En este segundo aspecto tenemos todo el fenómeno que tú comentabas, Wiki, tenemos todo el fenómeno de redes sociales, etcétera, que afectan a estos aspectos igual que afectan a la selección, ¿no? En ese sentido, se ha convertido o se está convirtiendo en un elemento democratizador dentro de la organización. ¿Por qué? Pues porque ahora los empleados pueden aportar de forma directa, pueden correlacionarse de forma libre con cualquier tipo de sus compañeros y rompen cierto tipo de barreras. Eso, sin duda alguna, genera problemas culturales que al final hay que romper, porque esa es el avance. Este es el impacto de las tecnologías que yo veo en recursos humanos y que además va a seguir creciendo en este sentido. Pero sí que quiero llamar la atención a que hoy por hoy no son tantas las organizaciones que están invirtiendo en este campo, o por lo menos suficientemente.
Vamos a hablar de la importancia en el negocio y lo que influye en los recursos humanos en el negocio. Ahora mismo el director de recursos humanos parece que es una figura clave en los comités de dirección. ¿Está calando esto del modelo de socio del negocio?
Bueno, a tenor de algunos estudios, no tanto. El año pasado realicé con mis alumnos de la universidad un estudio donde se pudimos comprobar que solo el 31% de los directores de recursos humanos del IBEX estaban en el comité de dirección.
Pocos.
Porcentualmente muy pocos. Es verdad que en otros tipos de organizaciones más maduras, de orden multinacional, este tipo de situación ya no se da y forma parte de los órganos de decisión, además con una voz realmente relevante. Eso es lo primero. Entonces, que hoy por hoy la situación de las direcciones de recursos humanos dentro de las organizaciones, pues se va ganando poco a poco, se va consolidando a medida que estas organizaciones van creciendo y van madurando. Y también una cosa muy relevante que, si queréis, lo podemos comentar: a medida, sobre todo en el ámbito latino, que el director de recursos humanos sabe ganarse su puesto. Claro, por otro lado, socio del negocio, sí, el espíritu de estar apegado al negocio, de responder a sus necesidades, de anticiparse, de estar con ellos, de intentar tener la menor carga administrativa para estar mucho más cercanos a los stakeholders de la organización, básicamente directivos y empleados, es una tendencia y es una realidad. Pero requiere tiempo, porque el modelo de socio del negocio supone tener unos centros de excelencia que den de una manera transversal servicio a toda la práctica de recursos humanos, unos áreas de gestión de recursos humanos que estén integradas dentro de los órganos de decisión de las distintas áreas de negocio, y unos servicios compartidos de soporte que realmente sean transversales también y den soporte a toda la organización, y en este caso pudiendo estar hasta externalizados, lo cual no quiere decir que dejen ser relevante. En ese sentido, llegar hasta ese punto de vista, hacia ese punto, todavía queda mucho. Recientemente me decía una directora de recursos humanos de una gran institución del IBEX, que tuvo la oportunidad de hablar no hace mucho con David Ulrich, y le preguntó si realmente el concepto de RH Business Partner se estaba desarrollando tan rápido como se pensaba, y él mismo reconoció que no, que requiere tiempo. En muchas organizaciones veo que se habla de business partner o socio del negocio, y realmente lo que se ha puesto es una persona ligado al negocio que lo que hace es mover los papeles y responder a las demandas que se van haciendo desde los mismos, pero nada más.
Para terminar, Antonio, previsiones para este año. Muchos han hablado de recuperación, de creación de empleo. ¿Cuál es tu idea?
Bueno, hombre, si es verdad que la coyuntura económica parece que va mejorando, se ve que hay una mejoría en el consumo, que hay un mayor nivel de optimismo, pero también es verdad que esta economía cambiante, de ajuste permanente, va a seguir continuando. Por lo tanto, uno de los retos y de los objetivos que va a tener Recursos Humanos este año es el de seguir sabiendo responder a las necesidades de eficiencia de los recursos del negocio en todo momento, ¿de acuerdo? Esto es así y va a continuar, ¿no? Lo que pasa que no ha de hacerlo de forma reactiva, sino de forma proactiva, que es la idea del concepto de filosofía del business partner. Otro aspecto relevante: trabajar en la gestión del talento. Y trabajar en la gestión del talento en dos aspectos. En muchas organizaciones se tiene la sensación y se es consciente de que falta determinado tipo de talento, sobre todo talento técnico especializado y sobre todo comercial, que hay que seguir captando y que no es sencillo, no es fácil. Y por otro lado, dentro de las propias organizaciones se es consciente de que existe poco talento, que cuando el mercado mejore perfectamente podría tener la tentación de marcharse de la organización, y a este talento también hay que desarrollarlo, hay que adecuarlo técnica y competencialmente de forma permanente para que estén actualizados y para facilitar su retención, ¿no? El tercer aspecto que yo creo que va a tomar relevancia y que no va a ser solo palabras huecas, va a ser el concepto de compromiso. El empezar a medir, no el clima, sino algo mucho más allá, los estados emocionales de la organización, y emprender acciones que permitan, de alguna manera, implicar positivamente a largo plazo a los empleados a pesar de la coyuntura que hay. Y por último, ayudar a las organizaciones a que sean mucho más flexibles, porque en estos momentos la flexibilidad es una necesidad y de las organizaciones, y que tiene que conjugarse con la realidad y los intereses de las personas, tanto los jóvenes como los más maduros.
Hablas de flexibilidad laboral, ¿no? Digo,
sí.
Yo. Bueno, pues en año electoral lo llevas claro. Bueno, son los políticos. Para meterse en año electoral con reformas laborales que...
Claro, hombre, hay de dos tipos, desde luego. La flexibilidad laboral, donde aquí tenemos un gran experto desde el punto de vista jurídico-laboral.
Sí, Fernando.
Que, bueno, pues el mercado está yendo hacia fórmulas cada vez mucho más flexibles. Y hay otra vía de hablar de flexibilidad laboral que también es importante, como la movilidad funcional, como la movilidad geográfica, y todo ello con el sustrato de la conciliación de la vida personal y la vida profesional.
Estupendo. Antonio Peñalver, socio director de People First Consulting, gracias por habernos acompañado en este primer programa del año 2015. Te volveremos a invitar, que hay mucho año por delante.
Muy bien, te debo un libro.
Venga, lo traes, ¿eh?
Sí, sí, palabra.
Continuamos.
rrhhdigital.com
18 minutos para las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, y vamos ya con el rumor de la semana, que nos lo acerca, como siempre, Bocanegra.
¿Quién va a ser el ganador del sexto premio literario de recursos humanos digital? En breve lo sabremos. Son muchos los que ya han enviado su obra para que sea juzgada y evaluada. Hasta el 31 de enero hay tiempo, así que a escribir tocan.
Y de acuerdo con lo que habla Bocanegra, Ana, vamos a dar más detalles.
Claro, porque bueno, da unas pinceladas, pero para quien no se haya enterado todavía y quiera animarse a escribir el relato y a participar en esta sexta edición del Premio Literario Recursos Humanos Digital, podrán presentarse todos los trabajos escritos en español, inéditos, que tengan como eje de su temática cualquiera de las actividades propias de la gestión de los recursos humanos o del capital humano. Y todos los interesados deberán enviar sus obras por correo electrónico a la dirección redaccion@rrhhdigital.com. El plazo termina justo el 31 de enero de este mes, el 31 de enero, a las 11 de la noche. Así que anímense ya a escribir.
¿Y por qué a las 11 de la noche y no a las 11:59?
Pues porque siempre hay alguno que lo deja para último momento, entonces siempre se pone a las 11, por si alguno llega a las 11:30, pues bueno, ahí entrará.
A las 11:59 también.
También. Pero bueno, decimos a las 11 por los más retrasadines.
Muy bien, para que no se duerma la gente.
Eso es.
Escarrata González, directora de guanalea.com. Recordamos, el portal especializado en facilitar presupuestos de formación. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué
feliz
tal?
Año.
Feliz año, ¿cómo vas?
Muy bien, ¿cómo se han portado los reyes con vosotros este año?
Bien, 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 se han portado bien.
No nos podemos quejar.
Sí, no nos podemos quejar. ¿Y los tuyos? ¿Bien también?
Muy bien también, sí, sí.
No te han dejado carbón ni nada de eso, ¿no?
Nada, y con la ilusión de los niños se vive mucho mejor.
Claro, desde luego. Bueno, cuéntanos, Escarrata.
Bueno, pues empezamos el año con ganas de conocer las últimas novedades sobre formación. Los datos extraídos del balance realizado por la Fundación Tripartita del 2013 se desprende que el crédito a formación en empresas ascendió a 608 millones de euros y que las micropymes fueron las que proporcionalmente consumieron pues más préstamos. Algunos datos significativos de este balance. Pues fueron casi 480.000 empresas, redondeando, las que participaron en créditos para la formación, un 4% más que en 2012. El crecimiento no está siendo tanto como en otros años, estamos ahí invirtiendo, pero no mucho. Además, los participantes, pues bueno, están muy igualados en cuanto a 56% de hombres y 43% de mujeres, los que hacen cursos de formación. 3 de cada 10 empresas privadas han realizado acciones formativas para sus trabajadores, pero sobre todo las grandes empresas, que el 93% de estas pues las realizaron mayormente. El coste por participante ha sido de 395 euros por cada curso, de los cuales pues el 45% estaban bonificados y el 55% pues de una aportación privada, ¿no?, para cumplir ese coste. Y el uso del crédito, pues básicamente por sectores de actividad, osciló entre el 73% correspondió al sector industria y el 80% y 81% correspondiente a agricultura y hostelería. Bueno, pues una vez hemos dejado atrás el año 2014, esperamos que los datos de este año, en los próximos meses, para contarlo en próximos programas, tengamos el balance de este año que hemos dejado atrás, con esas uvas maravillosas, que no sé si habéis escuchado Canal Sur, increíbles. Yo como buena andaluza no lo vi en Canal Sur, pero bueno.
Ah, muy bien.
Como buena andaluza,
sobre claro. todo, ¿no?
Como buena andaluza, no lo vi en Canal Sur, pero bueno, igual que me imagino que
tú
como buen madrileño, ¿no? Igual.
No
lo veis en Telemadrid, ¿no?
No. Yo tampoco lo vi por Telemadrid. Yo estaba viendo a Pedroche.
Y sus transparencias, claro, no podía ser de otra manera.
Bueno, nos comimos las uvas bien. Y una vez hemos visto el cuánto, los datos así cuantitativos, pues analizamos el qué. O sea, qué formación realmente hicieron las empresas el año pasado. En cuanto a modalidades, siempre bastante claro, prima la presencial y en company, frente a pues al resto, a la tercera situada, que es online. En cuanto a temáticas, pues los datos de la tripartita arrojan que administración, gestión, seguridad, medio ambiente y comercio y marketing son las tres áreas de mayor número de participantes. Sin embargo, los datos que tenemos nosotros en el portal, en Guanalea, de las empresas que han utilizado el portal para solicitar presupuestos de formación, la primera temática es informática, sobre todo, diseño internet. Segundo lugar, formación y recursos humanos, coaching, motivación, talento, liderazgo, todo esto que habéis estado hablando con Antonio Peñalver. Y en tercer lugar, pues marketing y ventas, cursos de negociación, presentaciones eficaces, saber hablar en público, y idiomas. Bueno, pues es importante detenerse en que las empresas tienen necesidades particulares, como ya hemos comentado en otras ocasiones, muy diferentes. Y entonces, bueno, pues en ocasiones se encuentra con una falta de respuesta formativa, no encuentran formadoras que impartan pues determinadas áreas, como puede ser manejar un programa GIMP para retocar imágenes o llevar a cabo monitorizaciones para el agua o sistemas solares y que se van a programar en Angular, por ejemplo, una web. Entonces, bueno, este tema intentamos ayudar desde Guanalea a conectar a los formadores con las empresas. Pues porque nos hacíamos una pregunta, ¿por qué no contratamos a los mejores entrenadores del mundo en educación? ¿Verdad, Fernando? Que te gusta tanto el fútbol. En la radio, los comentaristas deportivos, como vosotros, habláis de los mejores entrenadores de fútbol, de todo el mundo. Sería estupendo poder encontrar a los mejores entrenadores educativos en cada una de las áreas específicas, aquellas personas capaces de transformar un equipo y hacerle campeón. Si en fútbol os parece espléndido contratar al mejor entrenador o a los mejores jugadores, estén donde estén, en formación deberíamos intentar hacer lo mismo. Por ello, bueno, pues invito a los oyentes que nos estén escuchando que puedan registrarse gratuitamente en guanalea.com con 2 N's. Y que tanto si quieren solicitar formación estas empresas ahora que empieza el año y tienen los créditos, como a aquellos expertos en una materia concreta y puedan instruir con sus conocimientos a otras personas, que lo hagan ahora que ha comenzado un nuevo año y nuevos proyectos y
nada más.
Y nuevos propósitos.
Sí, nuevos propósitos, exactamente.
Que luego los vamos dejando por ahí, porque nos da pereza y empieza a pasar el año. Y...
Sí.
Y todo aquello que habíamos escrito en la libreta cuando estaba terminando el anterior año. Y empezamos
gimnasio,
a tachar y lo ponemos otra cosa.
Idiomas, empezar. Bueno, sí. Pues gracias. Ahora es el momento.
Escarlata.
No hay que dejar de formarse.
Muy bien. Muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene.
A vosotros. Un abrazo.
Ofertas de empleo.
Nos quedan 11 minutos para las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Vamos con dos ofertas más de empleo. Se busca director de recursos humanos. Cecilia.
Una importante empresa del sector de la logística y transporte y necesita incorporar a un director de recursos humanos que depende en la dependencia de la dirección general y será responsable del departamento de recursos humanos y su buen funcionamiento. Se encargará de la gestión del departamento de seguridad y salud, gestión y seguimiento del área de formación, control y negociación con el comité de empresa. Los requisitos que se solicitan son licenciatura o diplomatura en relaciones laborales, psicología o similar, experiencia mínima de entre 5 y 10 años como director de recursos humanos, experiencia demostrable en gestión del área de formación y un buen nivel de inglés y una persona con capacidad de liderazgo.
Y la otra oferta, se busca coordinador de prevención de riesgos laborales en Lleida.
Sí, un grupo empresarial formado por 28 empresas dedicadas a la industria cárnica y alimentación animal principalmente, busca como coordinador de prevención de riesgos laborales a una persona que formará parte del Departamento de Recursos Humanos, reportando directamente a la directora de Recursos Humanos. Será responsable además de velar por la seguridad y salud de todos los centros de trabajo, la fabricación y logística.
Como siempre, no pasa nada, como siempre recordamos rrhhdigital.com y ahí podéis consultar todas estas ofertas de trabajo que hemos destacado hoy y que iremos destacando en próximas semanas. Y los últimos minutos del programa para Fernando Vizcaíno de SAS. ¿Qué tal, Fernando?
Dices, ¿qué tal?
Te has leído el periódico, has hecho caricaturas.
Muy, ¿no? Feliz año.
Hoy te ha dado tiempo a todo, ¿eh?
Sí, porque como siempre, ahora tenemos una hora de programa y me traéis en los últimos dos minutos para que vaya corriendo.
No, tiene 9 minutos, ¿eh?
Ah, bueno. Yo es que hoy quería estar jugando con los juguetes en vez de estar aquí. La verdad es que me ha costado venir, pero...
Su pasión de abuelo.
Claro, ¿qué te han traído Reyes?
A mí ropa, maravillosa. Ropa. Todo. Sí.
Pensaba que te habían traído algún juguete. No, a lo mejor el,
yo es que cada año tengo que renovar.
Para hacerte
cada
selfies.
Año tengo que renovar el vestuario, porque como estoy gordísimo, pues que yo no hago ya. Deporte como tú,
ya.
Pues cada año tengo que renovar, entonces me traen ropa maravillosa. Pero efectivamente a mis nietos les han traído todos los juguetes y estuvimos ayer. Bueno, uh-huh. Fue un día maravilloso, la verdad.
Bueno, fantástico. Muy bien. Pues nada, vamos con la primera sentencia que vamos a comentar este año.
No vamos a comentar sentencia.
Vale,
no.
Pues nada.
Este año,
me he equivocado.
Estás equivocado, pero no, vamos a comentar sentencias.
Sentencias.
A ver,
estupendo.
Ha salido, está publicado, están publicándose estos días y sobre todo hoy viene en la prensa, hoy mismo, las estadísticas del Tribunal Supremo sobre la reforma laboral y sobre las sentencias que se han dictado en reforma laboral, sobre todo en expedientes de regulación de empleo, coincidiendo con esa sentencia, que también ha sido muy famosa, el Supremo limitando o diciendo que no sirve la llamada ultraactividad de los convenios, que ahora comentaremos. Eso ha hecho que todos los periódicos, todos los medios de comunicación se estén haciendo eco de lo que en titulares se dice, que los tribunales están tumbando la reforma laboral, que los tribunales están marcando los límites de la reforma laboral, y es una cosa que es un run que actualmente está muy de moda y que por eso yo creo que merece comentarlo.
Uh-huh.
Tengo aquí las estadísticas publicadas por el Tribunal Supremo en sentencia de expedientes de regulación de empleo. Ha habido 58 procedimientos, de los cuales 31 han sido favorables a los ERES, es decir, han dicho el Supremo que el ERE es ajustado a derecho. Solamente 27 han sido contrarios, de los cuales 9 han dicho que son no ajustados a derechos, o sea, que los despidos son improcedentes, para entendernos. Por ejemplo, la sentencia más famosa o que ha marcado...
¿Canal 9?
Telemadrid.
Telemadrid.
Canal no fue nulo. Uh-huh. Ese es el resto son los 18 que se han declarado nulos, de los cuales a mí me llama la atención de esos 18 yo creía que no era así estadísticamente, yo creí que era distinto, pero que la minoría ha sido por defectos de forma. Porque yo tenía entendido que estos expedientes de regulación de empleo y estos límites a la reforma laboral se estaban declarando nulos mayoritariamente por defectos de forma, pero parece ser que no es así. Se están declarando más nulos por defectos en la negociación o fraudes de ley en el Supremo. Evidentemente esto estamos hablando de sentencias del Tribunal Supremo, no de la Audiencia Nacional. La estadística de la Audiencia Nacional ahora la sacarán cuando se haga la memoria anual de judicial, y ya veremos. No creo que sea muy parecido a esto, yo creo que va a cambiar bastante, porque la Audiencia Nacional está declarando más nulidades y se está declarando más por defectos de forma que por otras cosas. Yo sinceramente creo que aquí ha habido dos momentos importantes, que han sido una sentencia de la Audiencia Nacional, la sentencia de Coca-Cola, y su ejecución, que también la comentamos aquí, que creo que ha sido la revolución en este tema, y otro ha sido la sentencia esta de la ultraactividad, que en definitiva el Supremo lo que hace es lo que ya había declarado la propia Audiencia Nacional y lo que habían aceptado los llamados negociadores de la patronal, por parte de la patronal de la empresa, que llegaron a un acuerdo con los sindicatos diciendo que la ultraactividad del convenio, es decir, que hubiese un plazo para que si no se renovaba el convenio dejara de tener efecto ese convenio, no valía, que es lo que ha dicho el Supremo. El Supremo ha dicho que no hay plazo, es decir, que tú, si negocias un convenio, si te pones a negociar un convenio y llegas a un acuerdo, sigue sirviendo el convenio anterior. Creo que han sido los dos grandes hitos de la reforma, porque creo que es lo que más da lugar a comentarios y a titulares de prensa. Luego es verdad que, si viendo esta estadística, la mayor parte han sido declarados ajustados a derecho, los expedientes de regulación de empleo, es decir, que en el fondo la reforma laboral parece que está funcionando, es decir, que se están declarando ajustados a derecho, lo que pasa que, claro, la minoría es la más llamativa y es el niño que muerde al perro y la noticia. Claro. Eso es lo que queríamos comentar hoy, para empezar el año. Tenemos que contestar la pregunta que hicimos, don Fernando.
Que dejamos pendiente el año pasado.
Que claro, que era qué tipo de contrato se hacía en esta época, y todo el mundo ya sabe que nos tienen que contestar los directores y responsables de recursos humanos a redacción@rrhdigital.com.
Estupendo.
Me lo sé. También lo apunto, junto con los monigotes, lo apunto para que no se me olvide. Bueno, era qué tipo de contrato es el más usado, y el truco estaba en que efectivamente pues es el contrato, su contrato temporal, es el contrato que se llamaba por circunstancias de la producción. El truco está en que este contrato ahora ha desaparecido. Había tres fórmulas del contrato y ahora se ha quedado en solamente una, es un contrato temporal, de temporada, puro y duro, y por lo tanto la verdad es que han acertado. Se ve que los responsables de recursos humanos están al día. Y vamos a hacer, a raíz de estos comentarios de las sentencias, la pregunta para la semana que viene, rápidamente, que es que, visto todo esto, que si sigue valiendo, si vale y si no vale el despido verbal. ¿Se puede despedir a una persona sin darle una carta de despido, sin darle motivos, vale o no?
Y eso que hemos visto tantas veces en las películas, de que entran al despacho y está usted despedido.
Recoja sus cosas.
Eso. Esa es la pregunta que queremos que nos conteste.
Muy bien, Fernando. Gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
2 minutos, sí, son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Nos vamos ya corriendo. Cecilia, gracias, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Y Ana, lo mismo digo.
Nos vemos el miércoles próximo, aquí estaremos.
Por cierto, que si queréis ver a Ana Toro en la tele, va a salir el domingo que viene, ¿eh? ¿Dónde? Venga, dilo, rápido.
Es una larga historia. Bueno, Mediaset, Telecinco, 10 de la noche. Hay una cosa que se llama Gran Hermano VIP, ya os iré contando.
¿No te nos irás a meter en el Gran Hermano?
No, yo no, una amiga. Tengo que defenderla con uñas y dientes.
¿Y qué pintas tú con la amiga? Que tienes que
defenderla. Eso, como ella entra en la casa a vivir este friki fenómeno, llamémoslo así, pues tiene que haber alguien defendiéndola, y creo que me ha tocado a mí.
¿Te ha tocado a ti?
Sí, no me he podido negar. Ay. Veremos a ver.
Ana superstar, en la tele, Fernando.
Yo soy más de las ondas, pero bueno.
Yo no veo Gran Hermano, o sea que no te pienso ver.
Yo tampoco, pero habiendo
os lo cuento, no pasa
no
nada.
Porque no me dejan la tele en casa.
Pero sabiendo que estás tú, esta vez haremos una excepción y lo veremos.
Hombre, el domingo hay que ponerlo para verla.
Yo nunca hago excepciones con los principios fundamentales del movimiento.
Mi padre es igual que tú. Sí.
Muy bien, pues nada, que volvemos el miércoles que viene a la 1:05, 12:05 en Canarias, aquí en La Voz de los Recursos Humanos, en la sintonía de Gestiona Radio. Os dejamos ya con la información. Hasta dentro de una semana. Adiós.
Son las 2:00, 1:00 de la tarde en las Islas.